La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora, suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Uf, esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire, miércoles 27 de abril del año 2022. Caliente día, el sol está, pero pff, con todo. Y eso es que nosotros no jugamos en Firpo o Coro, pero sí está eso durísimo, el sol. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, Femenina Fiesta Tigo Sport, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, Samuel Martel, Manuel Ranchera, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. Y Liga Mayor, hoy se juegan 5 partidos y está por arrancar el Liverpool-Villarreal, que deberían, digo, cada vez que el Madrid juega en Champions, debería jugar los miércoles mejor, porque los equipos que juegan las 24 horas posteriores, pues, pareciera que es el telonero el que está tocando de fondo. Pero bueno, ojalá sea un lindo partido. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido.
Bien, un gusto estar con ustedes, la gente que nos sintoniza. Es cierto, entre menos de una hora empieza Liverpool-Villarreal. También hay final de Conca Champions ahora, y habrá dos salvadoreños, será en México. El Sounder de Alex Roldán es protagonista, será posible campeón de la CONCACAF, y el árbitro es Iván Barton. La tripleta arbitral salvadoreña estará ahí luego de pitar en las ALFAS el fin de semana, porque la Federación de Arbitraje, digo, la Comisión de Arbitraje, lo tiene en ALFAS, pero la CONCACAF los aprecia de una manera diferente y los tiene en una final de del área.
Muy bien, uy, tanto que hablar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si puedo equipararme a la introducción de Rodrigo, pero estamos acontecidos hoy porque hay 5 partidos de la jornada. Ajá. De la jornada 20 de Clausura 2022, y también estamos esperando el cierre de grupo de la sub-17 femenina y la sub-20 y la sub-19 en el UNCAF.
Los dos juegan mañana, ¿verdad?
Los dos juegan mañana, sí, así es.
Bueno, y además, aparte de todo eso, se está disputando el clásico de los... El clásico de los pasillos, FIFA El Salvador. Ahí están otra vez, ha venido una delegación de FIFA. No sé quiénes han venido finalmente, ni sé quiénes andarán de CONCACAF. No he tenido el disgusto de saber quiénes andan acá. Pero bueno, están reunidos con el INDE y con el Comité Olímpico, entiendo, ¿no?
Sí, así es, también está el Comité Olímpico.
Bueno, lo que nos han contado por ahí es que han venido a pedir cacao. No sé si habrá otro término que lo ilustre mejor. Pero han venido a pedir cacao para su afiliada, ¿verdad? La Federación Salvadoreña de Fútbol. Porque, pues sí, ve como el tiempo pasó. Y entonces ya se aproxima la fecha perentoria en la cual las próximas autoridades o el nuevo comité ejecutivo, que debe ser electo en un par de meses, va a necesitar credenciales nuevas. ¿Verdad? Y se las tiene que extender el INDE. Ya no hay otra autoridad en el país que extiende ese documento. Y como no están registrados en el INDE, vean. Y te digo, me parece obvio que no se piensan registrar. Porque de lo contrario, ¿por qué tienen que venir esta gente? Uh-huh. Estos vienen a pedir que si se registran, bueno, lo que me imagino y un poco lo que me han dicho. Hay dos cosas que les preocupan de la Ley General de los Deportes. La primera es que Los requisitos que establece la Ley General de los Deportes para ser dirigente de una federación deportiva son diferentes a los que establece, por ejemplo, el estatuto de la FESFUT. No te piden haber estado ni siquiera un día en la junta directiva de un equipo de alfa, primera, segunda, tercera, no. Eso es lo primero, eso les preocupa. No porque ellos no puedan seguir compitiendo, sino porque va a entrar otra gente a competirles, ¿verdad? Y número dos, les preocupa que hay una parte de la Ley General de los Deportes donde dice que todos los ingresos, donaciones, ingresos recibidos en el país o en el extranjero, producto de la gestión federativa, van a estar sujetos a auditoría. Y eso incluye, por supuesto, los fondos que FIFA le entrega a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces han venido a ver si pueden saltarse esos dos requisitos. Y a mí me parecería escandaloso que lleguen a ganar siquiera el cambio de una coma en la Ley General de los Deportes, ¿verdad? Así es que vamos a ver qué pasa.
¿Sabes qué? También Hugo Carrillo, en una entrevista en alguna radio, no me recuerdo cuál, también llegó a mencionar que parecía que uno de los problemas también era que había como un tribunal de ética, uh-huh, que estaba por encima de todas las federaciones y que podía llegar a tener incidencia, sí, en el caso de que hubiera una queja y que eso, sí, el estatuto de la federación no se lo permitía, por ejemplo.
Entonces, correcto, cierto. Pero eso, fíjate que eso es subsanable, no tocando la ley, ¿verdad? Sino haciendo, vamos a ver, la FIFA le pide a sus asociaciones que tengan una cámara de resolución de disputas. Aquí en El Salvador no ha funcionado nada parecido, sino que cuando ha habido una materia muy controversial o que pone en controversia los intereses de dos afiliadas o de dos gremios así potentes de los que están bajo su cobijo, es el comité ejecutivo el que se declara casi que como tribunal, ¿vea? Ya lo hemos visto varias veces. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que la federación va a continuar teniendo su estatuto. Lo que pasa es que tiene que hacer unos cambios para que sea congruente con la Ley General de los Deportes, pero la federación puede instalar ese tribunal, esa cámara de resolución de disputas. Así que no, en el fondo es lo otro, lo que, bueno, no sé si va a haber conferencia de prensa hoy o qué va a hacer el presidente del INDES, pero sí espero que revele lo que le están pidiendo y estoy muy seguro de que va a consistir en lo que estoy aquí yo planteando, especulando un poco.
Fíjate que hay otro tema también que yo creo que de alguna manera acelera o genera que el acercamiento de la federación, porque cuando la primera división anuncia que se ha hecho la elección de sus representantes para el próximo comité ejecutivo, inmediatamente salió Yamil Bukele a dar su postura al decir que el INDES no iba a reconocer ningún tipo de proceso de elecciones del siguiente comité ejecutivo mientras la federación no haya homologado sus estatutos con la Ley General de los Deportes, ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna manera eso también ponía, es decir, se iba comenzando con el tema de las elecciones y ya de entrada el INDES decía, no importa lo que haga, no lo voy a reconocer.
Es que ahí está la otra situación, fíjate, Rodro. Todas las federaciones al final, excepto la del fútbol, se han registrado en el INDES. Uh-huh. Ahí tienen sus estatutos registrados, el INDES ya les dio. Bueno, ya sigue un procedimiento administrativo, básicamente diciéndoles, ok, vemos que no hay ninguna controversia entre su estatuto y la ley, proceda. Uh-huh. Bueno. Pero todas esas federaciones eligieron autoridades luego de eso, bajo
la Ley General.
Y bajo sus estatutos ya homologados con la Ley General de los Deportes. La Federación de Fútbol va a tener que hacer lo mismo. Entonces no puede, aunque esa es su pretensión obviamente, no puede este comité ejecutivo o sus miembros que pretenden continuar ahí, seguir ahí elegidos bajo el estatuto vigente. No se puede, eso sería darle un trato preferencial y no equitativo a una federación versus las restantes. Ellos tienen que cambiar ese estatuto, ponerlo, acorde, homologarlo, el término que quieras ocupar con la Ley General de los Deportes, y luego elegir. Y ese es el orden que han seguido todas las federaciones. Uh-huh. Eso no quiere decir que Carrillo no pueda finalmente volver a ganar, si puede pasar cualquier cosa. Pero entonces, ¿por qué pretender un trato diferente? Yo no, no lo entiendo. Y se ve muy mal Fifi con CACAF viniendo aquí a ver qué rasca, y a ver qué consigue. No, hombre, tampoco. Yo te aseguro que en la confederación que el Bética es, ¿no? A donde está instalada la FIFA.
Sí.
Yo te aseguro que el estatuto de FIFA no tiene un solo artículo que contravenga las leyes de ese país. Entonces, ¿qué tiene que venir a hacer aquí? Yo no entiendo. Así que ojalá que el INDES y el COES o cualquiera de los dos, luego de la reunión, le comparta al público de qué están hablando. Porque de pláticas que luego uno no se entera en qué terminan, ya estamos aburridos también.
Sí, yo lo que entiendo es que la federación y la FIFA tendrían que haber venido con un documento, con una propuesta desde que se instalaron ahí, que ya pasaron como cerca de 2 años. Es decir, miren, esa es nuestra propuesta y vamos a hacer el procedimiento. Es decir, y han tenido muchísimo tiempo para hacerlo y sí. Querer correr ahora en 2022 después de que fue aprobado en septiembre, octubre, noviembre de 2019.
Bueno, decime si no se ve poco elegante, por decirlo suavecito, vea, que lo único que se sabe del futuro de la Federación de Fútbol es que Hugo Carrillo ya está con medio pie metido ahí. Qué feo se ve eso. Luego de eso viene FIFA.
Es un proyecto personal.
Hoy tal vez entendés un poco más por qué es la gran urgencia de que ese afiliado, que es la primera división, eligiera primero, ¿verdad? Hoy se entiende de otra manera. Porque él a toda costa quiere seguir ahí. En cambio, si la primera elige hasta finales de, bueno, este fin de semana o hasta mayo, lo que sea.
Sí, el 30 de abril, habían dicho.
Ajá. Entonces, no estaría patente el deseo y la voluntad de él de reelegirse. Y todo esto se trata de él querer seguir ahí. Y aparte, nos hizo un gran favor, ya nos demostró que es así. Ya no puede decir que no, están especulando. No, él ya se encargó y tiene a uno de sus afiliados en una gran crisis jurídica porque él quiere seguir ahí. Así es que vamos a ver, vea, muy buena parte de la preocupación que tienen algunos es qué va a pasar con la parte deportiva si FIFA ve que esto no progresa y suspende al país. Pero caminos hay un montón, pues sí. Si es la FIFA, sí. Puede meter una transitoria, pues lo que sea puede hacer. Pero yo sí te digo, a mí, por mí, que hagan lo que quieran, pero que no vayan a dejar a un solo de los que están ahorita. Ni siquiera de síndico, ni de la última vocal. ¿Va?
¿En la transitoria?
No, sí, no, yeah. Para afuera ya, hombre, en serio. Ellos tienen a la federación hundida en este lío jurídico, no han cumplido con sus obligaciones. Entonces, para afuera, hombre, de verdad, ojalá. Yo no me escondo, yo quisiera que todos ellos se fueran y que nunca más volvieran al fútbol. Y ninguno de los que están en los organismos auxiliares ahorita, tampoco, todos para afuera, de verdad. Vamos a ver.
Y si te das cuenta, todo esta, aunque no parezca, aunque se digan, no, que hablen de fútbol, de la cancha y del partido, pero el tema es que esto, lo administrativo, lo dirigencial, tiene un serio, decir, vos puedes ver fácilmente con el 4-0 que nos mete Guatemala, la fragilidad que puede tener un proyecto deportivo.
Claro, es que lo deportivo,
o sea, puedes pasar de perder 1-0 con Estados Unidos bien, o a ganarle a Honduras de visita, a hacer este tipo de papelones.
Es vulnerable, sí. Es susceptible, es sensible a lo administrativo. ¿Es la historia de nuestro fútbol, Rodrigo?
Sí, totalmente. Bueno, pasando por los papelones del Día de Canadá, ya no me acuerdo ni qué fecha es. ¿Era 3F algo? No me acuerdo. Ya,
sí.
4F.
Ya ni me acuerdo.
Bueno, cuando la federación demostró que ellos no atraen, ellos espantan jugadores. Pero bueno. No, yo creo que la FIFA tiene una tendencia, 2F fue, está
okay,
bueno.
Muy bien.
La FIFA tiene la tendencia a llamarse a sí mismo una familia, la familia FIFA. Entonces tienden a respaldar a sus federaciones, incluso cuando esto implica chantajear gobierno, ¿verdad? Y esto lo hemos visto en muchas. ¿Cuál ha sido el discurso de FIFA durante tantos años? Es, si hay intervención estatal, los intervenimos. Y eso es, no con El Salvador, con todos los países del mundo, ¿no? Y así han logrado resolver muchos impases de la federación. Por eso no me extraña que han venido delegados de estas confederaciones o de la Federación Internacional. Pero no estoy seguro que entienden bien cuál es el problema.
No entienden.
Sí.
No, ellos vienen con el manual, ¿verdad? Y ellos son muy by the book. Aquí nos dice Samuel que por CONCACAF anda aquí el señor Mario Monterroso. Mario es un ejemplo. Él es un ejecutivo by the book. Él viene, probablemente ni sepa quiénes son los que están en el comité ejecutivo, y si sabe quiénes son, jamás va a opinar al respecto. Él viene solamente a, siguiendo indicaciones, mire, fíjese que queremos ver si esto y tal, esto contraviene, vamos a analizarlo, ¿no? Vienen a mojarse, véanos el trabajo de ellos. Pero también deben ser muy cuidadosos porque no pueden venir a plantear ni siquiera indirectamente que quieren que su afiliada esté al margen de la ley en alguno de sus apartados. Eso no lo pueden hacer, sino también se pueden meter en un gran lío. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya veremos. Ya
mira, veremos. Y por cierto que bueno, anoche hablábamos de que Hugo Pérez regresó a tres jugadores. A su,
ah, sí.
Que, Kevin Melara, Rómulo Villalobos y Jaime Ortiz, ¿no?
Sí.
Y yo escucho... ¿Y
los ha sustituido, no?
No, todavía no. Puede que sustituya a uno con un central, pero todavía no ha revelado quién será. Va a esperar que termine la jornada. Pero yo escucho a Hugo Pérez como con ese sentimiento de que vamos a otro papelón contra Canadá. Ahorita solo tiene 17 jugadores para enfrentar ese partido y sumando a dos que están afuera. Uh-huh. Así que...
¿Qué dio declaraciones el profe?
Sí, claro.
¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Hubo algo de lo que dijo que te pareció...?
Sí, me pareció que el espíritu de lo que dice es acerca de que, bueno, vamos con pocos jugadores, vamos... Uh-huh.
Estamos cortos, su frase específica, estamos cortos de jugadores para enfrentar a Panamá. Y convoca también a Nelson Martínez, que está en North Carolina, que ese es uno que se sumaría.
Es otro, es un lateral derecho.
Uh-huh. Entonces, no es un tono optimista el del profesor.
Bueno, ¿qué pasó, Sammy? Tenemos pausa. Bueno, ya volvemos con más en el Guiribuira al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Cuando ibas al supermercado, la fila en la que estabas siempre se movía más lenta que la de al lado. Con Pedidos Ya Market, el super exclusivo de Pedidos Ya, tus compras son tan digitales que las recibes en alta velocidad. En minutos estamos en tu casa. Pedidos Ya Market, tu mundo al instante.
Esto sí es poder.
Lubricantes Elf, ahora en El Salvador. Elaborados con tecnología de última generación que proporciona máxima protección y rendimiento a tu auto, camión o moto. Lleva tu motor a otro nivel con Lubricantes Elf. Calidad francesa 100% europea. Distribuido exclusivamente por Excel Repuestos.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire con Pedidos Ya. Ahora tienes tu mundo al instante. Pide lo que quieras, cuando quieras. Descarga la app. Son las 12:25 en el Wiri Wiri al aire. Más tarde vamos a pronosticar, ¿verdad?
Sí.
O ya claro. Se rindieron y le dan al líder.
No, todavía no. No, sí, el líder no puntó el fin de semana. En cambio, los no, perseguidores
es,
sí.
Es que el líder es como Alianza. A veces se toma su vacación. Bueno, ¿cuándo es que juega la Sub-20, Betancur?
Juegan mañana contra Nicaragua a las 4:15 p.m. Ahí en el...
Tiene un montón de caminos para ganar el grupo. Puede estar perdiendo, ganar el grupo. Lo ideal es que gane y haga pleno, ¿verdad? Y llegue con todos los poderes a la final, que es el sábado.
Sí, así es. ¿Verdad?
¿Quién sabe contra quién, ves? Porque está el otro grupo está bastante
el otro está
parejo.
Complicado. Pero fíjate que yo creo que más bien necesita... empatar o ganar, porque como en Nicaragua tiene 4 puntos y El Salvador tiene 6. Entonces, si Nicaragua
cierto,
le gana... Si
estoy Nicaragua confundiéndome con el Sub-17 femenino.
Así es, sí.
Ese es el que tiene todos los caminos abiertos.
Ese sí, ¿verdad? Ese sí está perdiendo. Pueden pasar primeras porque puede haber triple empate en el primer lugar.
Va con Cuba mañana.
Con Cuba, a las 2 de la tarde.
Ok. Estuve revisando que si gana, el grupo va contra San Kitts. Pero si queda segunda, lo cual también podría darse esa combinación, tampoco le toca muy difícil ir con Dominicana o con Bermudas, creo. E incluso siendo tercera...
Creo que le tocaría Jamaica.
Ajá, creo que Jamaica, que es el segundo del grupo de Canadá, que muy probablemente sea Jamaica. Claro. Así que el fin de semana vamos a tener a las dos selecciones en acción. Me parece que, bueno, sí o sí. Porque también en el torneo en Belice hay partido por el tercer lugar. Aunque, pues, la verdad, todo indica que vamos a pelear la final. Bueno, tenemos en línea para hablar de este tema al señor Diego Tobar.
Así es, nuestro enviado especial.
Bárbaro. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno. Estamos por hacer enlace. De hecho, también ustedes van a poder verlos a través de Zoom, me parece, si nos están siguiendo a través de Tigo Sports. Entiendo que por eso es que nos estamos atrasando un poquito y ya lo vamos a tener también a través de Femenina y Fiesta. En simultáneo, así es que solo me avisa, mi estimado Sammy. Ahí escuché los fulminantes, así es que ya van a aparecer, supongo, en pantalla. ¿Verdad? Bueno, aló, hola Diego, ahí está, ándale. Tenemos refil de Diegos ahí. Sí, ahí está Diego Enríquez y el señor Diego Tobar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Diego Tobar, ¿cómo está Diego? No sé si nos escuchan, los veo... Ya se rió Diego Enrique, así que sí, ya nos escuchó.
Hay un poquito de delay.
Hay un pequeño atraso. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al Wiri Wiri al aire. No, tenemos un pequeño ahí...
No le escuchamos.
Hola a todos, un gusto poder platicar con ustedes, poder analizar de lo que está pasando aquí en el UNCAF con nuestra Sub-20 y que hemos estado bien de cerca, seguidos por ustedes aquí con Diego Tobar y con Carlos.
Ah, muy bien, ahí está Diego Enríquez, perfecto, ya nos saludó y por supuesto un saludo a Diego Tobar. Diego Enríquez, el nivel que ha visto, considerando que esta era una competencia que cayó, pero que al pelo para medir, hacer ajustes y supongo que para también trabajar algunas sensaciones tácticas de cara al premundial, A partir de lo que has visto, ¿qué país centroamericano está en una posición así como que muy fuerte de cara al premundial, asumiendo que has podido ver a los del otro grupo también?
Sí, los hemos podido ver, no presencialmente porque estamos jugando al mismo tiempo, pero sí tenemos los videos de los juegos, hemos mandado a grabar también sus partidos. Y Guatemala ha estado bastante bien en cuanto a los resultados que ha tenido. Pudo ganarle a Puerto Rico el primer día y empató ayer con Costa Rica. Costa Rica y Panamá siempre, en cualquier categoría que estén, siempre van a ser peligrosos. Panamá acabamos de jugar con ellos en Dallas, ¿no? Y tuvimos ese partido difícil con ellos, pero ellos han estado un poco complicados en el grupo con dos empates ya. Pero tienen jugadores de mucha calidad y creo que estos torneos sirven para eso, ¿no? Puedes ver bastante parejos esos partidos entre Costa Rica, Guatemala, Panamá. Vamos a ver, mañana juega Guatemala con Panamá también para ver esos rivales cómo juegan, ¿no? Y que tengan estilos muy diferentes, ¿no? Panamá, con jugadores muy explosivos, muy rápidos, muy fuertes, un fútbol bastante ofensivo. Con Guatemala mucho más defensivo, mucho más esperando a su rival. Costa Rica con más un equilibrio, un balance y también alguien con nuestro rival de mañana, ¿no? Nicaragua, que realmente ha jugado bien en los segundos tiempos. Segundo tiempo contra Belice en el primer partido y el segundo tiempo contra Honduras, ¿no? Que en un momento lo tenían 2-0. Creo que son importantes poder medirse contra estas selecciones en estos partidos, que nuestros jóvenes, además de sumar partidos juntos, también jueguen estos partidos a donde se juega algo. Mañana nosotros tenemos que ganar para poder pasar al primer lugar, entonces tener esa presión es importante para nuestros jugadores para que se asemeje a las ocasiones o a los partidos que vamos a tener en junio en Honduras.
Ok, Diego Enríquez, ¿de alguna manera les ha sorprendido el rendimiento de El Salvador? ¿Han llegado más rápido a donde pensaban llegar con ese equipo? No sé si me escuchó.
Mira, sí. Marcelo, creo que para bien en algunos, digámoslo, momentos de juego, sí nos ha sorprendido lo rápido que han entendido los conceptos que hemos tratado de implementar en las últimas 2-3 semanas, ¿no? Se está ejecutando muy bien el principio defensivos que nos estaban costando, por ejemplo, contra Guatemala, en el Cucatlán. En Copa se pudo reforzar un poco, contra Panamá los vimos un poco desnudados otra vez, pero los hemos fortalecido en estos partidos. Y también nuestros principios ofensivos. Creo que el juego posicional cada vez se entiende mejor. Los jugadores, al estar ya un mes juntos, entienden mucho más fácil cómo queremos atacar, cómo queremos abrir espacio, cómo queremos a veces permutar posiciones, cómo queremos ocupar a nuestros medios centros. Ayer, por ejemplo, nuestro contención Cerrito sale a una presión y termina metiendo el primer gol. Eso habla de cómo se va entendiendo el funcionamiento cada vez más. Estos jóvenes que para muchos, en Monterrey me lo dijo ayer, Guatemala, que se sorprenden, que piensan que tenemos muchos meses juntos. Y realmente no, pero sí, lo que nos sorprende más es cómo hemos ido asimilando de rápido los conceptos de juego.
Diego, yo creo que no me extraña, después de lo visto en la Dallas Cup, que ahora se esté jugando bien, pero sinceramente, ves el quinto gol de ayer, que es un pase entre dedos y que Mayer mete un golazo, esos son lujos. Una selección salvadoreña ni juvenil ni mayor está acostumbrado a los lujos. ¿Qué te dice de esta camada? Yo no sé si podemos hablar de un techo de esta camada. De verdad, creo que es algo diferente a lo que hemos visto en los últimos años.
Sí, Rodrigo, mira, yo creo que es bueno resaltar, ¿no? Tanto el conjunto, que nuestro portal, eso lo he dicho muchas veces, es el grupo, no tenemos individuales. Es más, esos dos jugadores, que es Eduardo Rivas y Mayer Gil, son cambios en el segundo tiempo para nosotros. Entonces, el grupo realmente es bastante amplio en cuanto a talento, en cuanto a opciones que tenemos, tanto en defensa como en ataque. En Copa Dallas tuvimos 20 jugadores, ahora tenemos 18 jugadores, entre los cuales tenemos 6 cambios, 6 jugadores diferentes. Y estás viendo una idea de juego que se mantiene, que no cambia porque vinieron cuatro o se fueron cuatro. Entonces sí habla de cómo nos vamos adaptando a una idea de juego y que hay individualidades importantes. Como decís, esa individualidad, ese gol de ayer y que para los que pudieron escuchar, Eduardo Rivas, cuando ve venir esa pelota metros antes que le llegue, él grita ya. Le grita a Mayer que el pase va hacia él, ¿no? Es completamente intencional cómo se busca ese espacio y cómo se va montando. Y si ves los goles anteriores también, como te dije, el primero de Cerritos es una presión alta que hacemos a la salida de ellos. El de Ronnie es un juego posicional que hacemos entre nuestro extremo, nuestro 9, que lo hacen muy bien. Entonces, creo que es bueno cómo se va conjuntando y cómo van sobresaliendo primero el grupo y después hay individualidades también que se ponen a disposición del grupo.
Diego, ¿qué porcentaje estimas que de esta selección que está disputando el torneo en Belice logrará la convocatoria para el premundial?
Esa es una buenísima pregunta y difícil. Todas las noches después del partido con Belice, ayer después del partido de Nicaragua, hablamos de eso con el cuerpo técnico, decimos lo difícil que está hacer esa lista para Honduras. Que tenemos alrededor de 28 jugadores que creemos que tienen la calidad para estar, pero que no todos van a poder hacerlo y que vamos a tener que hacer recortes y va a ser un buen problema para Gerson y compañía poder decidir quiénes van a ser eso. Entonces, no me atrevería a decirte un porcentaje. Lo que sí puedo decirte que la base está, o sea, los porteros, los dos indiscutibles, seguramente van a estar. Y qué bueno tener ese problema, porque puedes jugar cualquiera de los dos y no tenés ninguna preocupación porque juegue uno o juegue el otro. Creo que en defensa también se van posicionando cada vez más Alejandro Cano y Walter Pineda. Diego Barahona, que hasta ahora hay con la mayor, César Orellana, Inter Sivan. Para decirte como la línea de defensa, ¿no? Esos seguramente van a estar. Creo que hay variables que pueden acompañarlos, pero de ahí hay bastantes opciones que tenemos de en medio para adelante.
Oye, Diego, hablando de problemas, pero hablando de otra selección, está muy duro el panorama. No sé si has hablado con Hugo Pérez y pues, ¿cuál es un poco el análisis de una semana muy complicada?
Claro que hablamos todos los días, más de una vez al día, para estar al tanto y obviamente ese partido último con Guatemala no dejó contento a nadie, incluyendo a nosotros, que tenemos una autoexigencia alta en todo momento. No nos gustó nada de lo que pasó dentro del campo. No voy a hablar nada de lo que extra deportivo, sino que de lo que pasó en el campo con jugadores, con funcionamiento, con actitudes y qué mejor oportunidad de esta misma semana, este mismo domingo, cambiar esa imagen y tener un mucho mejor partido con Panamá el domingo.
Muy bien. Bueno, diplomático el hombre. Está bien, está bien. Pues nada, Diego, la verdad es que ha sido, yo creo que muy refrescante esto, lo que se ha visto, lo que se ha percibido. Ojalá que mañana la selección cumpla otra gran presentación. Y luego, pues yo le preguntaba a Rodrigo Arias hace algunos días si alguna vez a nivel juvenil habíamos ganado algo en un CAF o en CONCACAF, y me decía que creo que solo hay un antecedente.
Sí, también podíamos, que fue el 64, campeón de CONCACAF, pero también hablamos con Chelo, podríamos hablar de la sub-23 del 2002, que fue el Centroamericano y del Caribe. Bueno. Pero hay que rascar para eso, porque no es fácil hallar
algo así. No es fácil, claro, hay que ir poco a poco, pues, por El Salvador en un torneo que no es clasificatorio, pero que es oficial un CAF. Pues nada, está firmando una gran actuación. Así que a través tuyo también un saludo a toda la delegación, Diego.
Gracias, señores. Se les agradece mucho estar pendientes de la selección y cualquier cosa a la orden. Saludos.
Bueno, un abrazo. Y un saludo a Diego Tobar, que ahí ha estado hoy al pie del cañón también, como siempre. Y esperaremos sus despachos a lo largo del día a través de toda la plataforma. Un abrazo también a Diego Tobar. Es lo que teníamos. Y ese partido lo vamos a pronosticar. Ah, ya lo pronosticamos. Quiero ver. Ah, mire usted. Puro azul y blanco. Aquí pura goleada, veo yo.
Y Don Bobby casi le pega. Don Bobby le pegó el poste.
Aunque ese era el Salvador Belice,
por
¿verdad?
Eso, dijo 5-0.
Uh-huh. Ah, 5-0. Es que el gol de Belice, el 5-1, uh-huh, estaba difícil. Uh-huh. Don Bobby había dicho 5-0. Bueno, ¿qué pasó, mi estimado? Tenemos que pronosticar, pero lo vamos a hacer en el otro bloque, ¿verdad? Y vamos a hablar de la liga, que hoy... Sí. Tiene las golondrinas ahí, hay que tener la lista, dice. Mira, Samuel, vea que antes, bueno, no sé. Pero yo me acuerdo que antes, cuando un equipo descendía, le ponían las golondrinas, pero en la radio. Y yo un par de veces escuché, terminaba el partido. La primera vez que lo escuché, no entendí un carajo. No me acuerdo qué equipo era. Creo que la universidad debe haber sido, no sé si santiagueño habrá sido el primer equipo del que yo me acuerdo que descendió. Puede haber sido, ¿verdad? Sí, o Independiente, pero estamos hablando de inicios de los 80. Que yo me acuerdo que descendió un equipo y lo estaba escuchando por la KL. Y debe haber sido el Pato Alfaro el que dijo, y ahora les ponemos la golondrina. Y les pusieron la golondrina. Entonces, yo creo que hay gente que dice, porque es un término muy común, vea. Hoy le ponen las golondrinas al limeño y la gente debe decir, ¿y eso qué será? Porque eso ya no lo hacen, ¿verdad? Ya no las ponen, ¿verdad? Ah. Así es que tal vez busque las golondrinas y las ponemos en el otro bloque, porque estoy seguro que muchos de los que nos escuchan y nos ven, no sé si usted ya ha escuchado las golondrinas.
No, yo creo que no.
Va, aquí hay, sí. Usted sí.
Sí.
Sí. Pero aquí el señor...
Solo he escuchado que esa canción se pone para una despedida, ¿no? Pero...
Sí, sí, sí. Aunque se ha puesto más de moda la de adiós, muchachos. Bueno, me gusta más la golondrina, es más... no sé, es más potente, ¿ve? Mexicana,
¿ve?
Ahí está. Ah, pues esa le ponían a los equipos cuando descendían en los años 80 en la radio. Te puedes imaginar, te vos aficionado al santiagueño, escuchándolo por tu radiecito de transistores, El País en Guerra, y te ponían eso, no, hombre, qué sádico eran. En fin, ya quítela, ya me voy a poner muy nostálgico aquí.
Pero se vivía.
Pobre limeño.
Sí. Pero la radio era parte fundamental de la primera división en aquella época. Se vivía a través de la radio.
La gente seguía el fútbol a través de la radio.
Incluso vos ibas al estadio y estaba la gente con su radito.
Sí, claro.
Escuchando, porque ahí te daban alineaciones, goles, todo eso, ¿no?
¿Usted alguna vez tuvo un radio transistor?
Sí, claro.
¿Qué marca era el suyo?
Sony.
No, el hombre era pudiente.
Sí.
Pues sí.
No, llegué a tener así.
Este Marcelo insiste en hacernos ver viejos, que ahí no le luce. ¿Y usted, señor Martelo?
Sí.
¿Un National? Ah, bien. Yo tenía un... bueno, no yo, pero mi hermano tenía uno. Pero no me acuerdo la marca, fíjate. No me acuerdo la marca.
Fíjate, a mí siempre me cuentan de los 60, de que eran unos radios enormes que tenías. Sí. Y lo que hacía mucha gente era que, porque las baterías eran grandísimas, no es como las pilitas.
No,
de
eran
que
parecían, grandes.
Eran grandes, y lo que hacía mucha gente es que no le ponía pila y metía la pachita. Era una forma de ver los partidos.
Sí, porque iban como en un tubo, como un cilindro, y ahí iban por lo general dos pilas, pero... un tamaño importante. Bueno, ya vamos a seguir hablando y divagando en el último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. Ya volvemos.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri en exclusiva a través de Tigo Sports. Bueno, pronosticamos, ¿sí?
Sí, vamos.
Bueno, fecha 20, vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Bueno, pero ya todos pronosticaron, solo los míos faltan. Aquí estoy viendo que está toda la parrilla de pronósticos. Fecha 20, ¿verdad?
Así es, uh-huh. Comienza el Cucatlán a las 3 de la tarde con el Marte Limeño, precio de 5, 10 y 15. Uy.
Limeño está a 7. Si pierde, uh-huh, descendió.
Sí.
Si empata y Santa Tecla puntúa, descendió. Si gana y el Tecla gana, descendió. Necesita ya una combinación.
Necesita un mejor resultado que Tecla. O sea, ganar ellos y que ellos empaten. O empatar. Si empatan, quedarían y Tecla pierde, quedarían a 6 con 6 por jugar todavía. Uh-huh. Puede negociar
todavía,
algo ahí.
Pues, uh-huh. Todavía puede hacer algo. Bueno.
Puede mediar.
Uy, Marte. Sí, ajá. Marte Limeño, vamos a ver. Dice Oreste que gana el Marte, por supuesto. Graciela dice que también. Sergio también, Oscar también, Bruno también, y luego los demás colegas ven empate. Híjole, bueno, es que el Marte ya tiene un gol de quejada, ya lo tiene de penalti, ese es de cajón. La pregunta es si el Limeño va a lograr algo contra Alianza, tuvo una presentación pobre, pero tal vez mejoran, pongámosle un empatillo, pongámosle 1-1, pues voy a acompañar ahí a los señores. Ok, perfecto. ¿Qué más?
En Zacatecoluca, en el Toledo Valle, el Platense recibe al Águila. 3:15 p.m.
Bueno, 5 de los pronosticadores ven un empate, luego 2 ven un triunfo de Águila y solo Oscar Guerra, no, perdón, solo Marcelo ve un triunfo de Platense. ¿Qué no te convenció el Águila contra Firpo?
Me pareció que ha tenido mejores momentos el Águila.
Y Platense ha mantenido regularidad, sigue siendo el mejor equipo de la segunda vuelta, ¿verdad? Ok, Rodrigo dice que empatan. Ay, creo que lo gana. Vamos a darle al Platense. Voy a acompañar el pronóstico del señor. No, pero va a haber goles ahí, chelo. Un 2-1, pongámosle. Okay. A favor del Platense.
Va a ser bueno.
Sí, ese es en la tarde.
Sí, en la
tarde. ¿Qué más hay en la tarde?
Solo esos dos. Luego hay 3 nocturnos. Hablamos del Firpo Jocoro a las 6:30 en el Sergio Torres. Todas las entradas al 2x1.
Ok, todas las localidades.
Sí.
Bueno, ahí, Bobby, Rodrigo, Chelo, Oscar, Bruno ven empate. Y Orestes y Sergio y Graciela ven un triunfo de Jocoro. Pero yo creo que el Firpo hoy se va a tener un lapsus de rebeldía. Y va a ganar. Le han calado las palabras de Giovanni. Y los mimos de Heraldo. Es como un matrimonio extraño ese, ¿verdad?
Disfuncional.
Sí, sí, tenés a Hitler y a la madre Teresa de Calcuta como padre y madre ahí. Así es que creo que confundidos porque no saben realmente de qué va la cosa, pero el Firpo va a decir, voy a ganar. Así que gana el Firpito, pongámosle un 2-1 le vamos a poner.
De Firpo.
Firpo, papá, gana el pampero.
Aquí gana. Firpo ya tiene poco que hacer y Jocoro en realidad está tratando de aferrarse a ese séptimo lugar porque el sexto lo tiene bastante caro ya.
Es cierto, bueno que Jocoro tiene 24 puntos.
Sí, me lo gana el Firpo, te acordarás de mí. Bueno, luego, ¿qué más hay en la noche?
En la noche, en el Gregorio Martínez, a las 7 p.m., el Chalate recibe al FAS.
Bueno, aquí nadie ha ganado al FAS, estoy viendo, y Rodrigo da un empate. Bueno, Rodrigo todos los ha dado 1-1 prácticamente, y Marcelo dice que gana el Chalate por la mínima, y yo también creo que lo gana el Chalate. No, perdón, voy a corregir, 2-2.
El FAS despertó el fin de semana pasado, metió goles, Vladimir Díaz se metió al hombre gol.
2-2 queda ese partido.
No va a jugar Roberto Chen ni Flores Jaco por sanción.
Siento que le estoy pegando a todo, fíjate. Samuel, tengo ese feeling de que hoy he venido con una gran lucidez. Ya me ha pasado antes y no le pego a ninguno.
Hay un partido más hoy.
Ok, ¿qué
hay? En el Jorge Suárez, en Metapan, el Metapan recibe al Santa Tecla a las 7 p.m.
Si Limeño pierde este partido, no vale más que para Metapan. Uh-huh. Santa Tecla ya estaría salvado. Y no sé si todavía le dan los puntos para meterse octavo. Creo que no, ¿verdad?
Aquí ¿al Santa Tecla? No, tiene 15.
¿Y cuántos tiene el octavo lugar?
El 11 Deportivo tiene 20.
Bueno, sí.
Le dan, pero
muy ajustado. Sí, no. Así que aquí yo sí creo que... Bueno, aquí veo que todos casi han puesto 2-0. Rodrigo puso 1-1 también. Bueno.
Sí, por las urgencias del Tecla, ahí sí...
Marcelo ha puesto un 2-0. Yo creo que
va a forzarse lo máximo.
Yo voy a poner un 4-1 a favor de Metapan. Solo por si acaso.
Y Metapan se está ahí peleando con el FAS, el sexto lugar. Mm.
Se va a desquitar Metapan luego de la goleada que sufrió ante FAS. Y con el mismo marcador. A menos que Almeida llegue inspirado. Y mañana hay otro partido, ¿verdad?
El jueves, claro que sí. A las 7:15 p.m. en el Cuscatlán, Alianza recibe al 11 Deportivo.
Este es un clásico también, es el clásico de los entenados.
Alianza le ha bajado, ¿verdad? Tres dólares.
Uno es el entenado y el otro es el propio. Ah, no, o no, ¿ah? ¿Qué pasó con Alianza? ¿Le ha bajado los precios?
Sí, $3 sol preferente.
Bien, bueno, vamos a ver si le responde el público.
Sí, y este partido es clave, ¿eh? Porque si el Alianza le gana al 11 y el Marte gana, el Marte se mete a octavos y el 11 queda fuera. O sea, este partido y el del martes son clave para la clasificación.
Bueno, aquí todos dan o triunfo de la Alianza o empate. Oreste de un empate, Sergio de un empate. Rodrigo aquí no puso 1-1, puso que Alianza gana. Por el mismo marcador que Marcelo, 2-0. Pero yo creo que el entenado hoy también va a tener un episodio de rebeldía.
El 11.
Sí, señor. Fíjate, el 11 va contra Alianza y luego contra Águila. Tal vez se le dan, se conjugan los astros y logra los puntos que necesita. Puede ser, ¿por qué no? Así que pongamos un empate, pongamos.
Samuel, todavía no han dicho
2-2.
Si van a jugar el sábado o el domingo, ¿verdad? No han definido ya. Bueno, vamos a ver.
2-2. Ahí está. Esos son los pronósticos para la jornada número 20. Así que ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Dos fines de semana más.
Dos fechas más después de esta, sí.
¿Verdad? Y ya estamos en postemporada, viene el hombre gol, que es todo un enigma. Hoy sí te digo que ni idea de quién va a ganar. Está muy apretado. Sí,
nadie se ha despegado.
Por lo general, a estas alturas ya sabíamos que era o Nico, o Fito, o Vladimir Díaz, o William Reyes, o en fin. Pero no, hoy sí está muy peleado. No me atrevo.
Que Arizala con tres goles ya está ahí.
Sí. Y del guante de oro sí creo que Mario González se va a desquitar. Se va a desquitar Mario y se lo va a llevar.
Hombre, Vladimir Díaz tiene 8 goles, Kevin Santamaría y Quejada tienen 7. Y después con 6 están Roberto González, John Machado, Arizala y Nico. Sí, Vladimir no tiene seguro ese primer lugar, para nada.
Sí, yo no descartaría a Arizala incluso, porque ese mete de goles de 3 en 3, ¿verdad? Entonces, se puede ir para arriba también. Así es que está bonita la pelea por ese título. Ese evento va a ser el último jueves de mayo, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Miren, ¿y de fútbol Inter qué onda? ¿Ya les pasó la euforia del partido del Madrid con el City? ¿O todavía andan?
Sí, en realidad estamos pensando en el Liverpool. Ahí tiene, va a salir con Luis Díaz. Ya en 5 minutos empieza el partido.
¿Tiene su fantasía, Luis
Díaz?
Sí,
tengo mi fantasía, Luis Díaz. Está bien.
Todo el mundo tiene a Luis Díaz y a Mo Salah y a Sadio Mané.
Sí, es cierto.
Todos.
Sí.
Aunque ayer no todos tenían a Bruno Fernández.
Sí, es cierto.
Debo decir, con orgullo. No hay mucho para dónde hacerse. Sí. Pero, ¿qué onda? ¿El Madrid va a pasar o no?
Sí, para mí está en la final. está en la final, 100%. Lo apostaría.
A mí me sorprendió que Guardiola estaba diciendo, tuve que llegar al camerino a convencer a mis jugadores que habían ganado el partido.
Eso dijo
Guardiola. Eso dijo Guardiola. Y luego, que habían hecho un buen partido y esto, y lo del Real Madrid saliendo rumbo al aeropuerto, ¿van a remontar? Sí, sí, vamos a remontar. Sí, el tema de la euforia, cómo terminó los ánimos, fue muy distinto. Y al City le ha pasado varias veces. A ver, yo creo que...
¿No te acordás qué vez con el Tottenham?
Sí, exacto. Sí. Fue un partido igualito a este.
El Mónaco de Mbappé también le dejó en el camino. Es decir, sí. Incluso el Lyon, ¿te acordás? En época de pandemia también lo eliminó.
Tiene un bloqueo.
Mira, a mí no me gusta cuando desde el periodismo decimos que hay algo que no tiene explicación futbolística. Pero no sé qué decir aquí. Del Real Madrid no sé qué decir. Porque ya lo vimos en 5 partidos, creo yo, superado. Bueno, en 4 de los últimos 5 partidos, porque de visita ante el Chelsea jugó bien. Pero en los otros partidos lo hemos visto superado, en el balance de una eliminatoria superado.
Para mí simplemente es el equipo más listo del mundo. No es el mejor equipo del mundo, pero es el equipo más listo. Yo insisto, si viene el Real Madrid y hace caer en ridículo a Donnarumma y después hace caer en ridículo a Mendy, o sea, ¿por qué tenés que tener a tu portero que salga jugando? Ayer Ederson, en 2 jugadas, pudo haber regalado goles. Ahí es donde digo, Guardiola está demasiado casado con su filosofía del tiki-taka y que siempre vamos a seguir jugando. No, reventala. Si tu equipo, si el equipo contrario es tan vivo y te marca la presión tan bien que te va a robar una pelota de tu arquero, no, o sea, no te apegues como que si fuera un dogma religioso a tu fútbol. Cambia porque este es más vivo que vos. Intentá ser más vivo que él. Pero me parece que Guardiola se casa demasiado con su religión tiki-taka. Demasiado.
Pero aún así eso no alcanza para explicar cómo el Madrid en un partido que fue tan desfavorable se va con un gran saldo a favor.
Pues. Es que tiene muchas cosas, yo insisto.
Hay muchas cosas y creo que también hay algo de fortaleza mental. Eso es deportivo. Y ahí tenés jugadores que lo han ganado todo, que en ese torneo se sienten de verdad como en casa. Y un entrenador que no tiene ya nada que demostrar, porque Guardiola sigue teniendo mucho que demostrar. Sí. Me refiero a que tiene que ganar con otro equipo, siquiera parte de lo que ganó con el Barça. Pues, entonces siento yo que el Madrid tiene esa fortaleza mental y todos esos factores a favor. Pero aún así no me alcanza para explicarlo.
Sí, pero fíjate que tiene que ver con la calidad de los jugadores, porque el Real Madrid, cuando tenía la sana Diarra y otros jugadores, Van der Vaart, en el medio campo, ahí no había ADN. Ahí no había noches mágicas, ahí quedaban en octavos y no había ningún tipo de discusión. Es decir, ahora me parece que el tipo de jugador con lo que cuentan realmente es el... por ejemplo, hablan acerca de la preparación física de Modric y Benzema, que es superior incluso a los más pequeños o los más jóvenes del Real Madrid, por ejemplo, y que se notan más cuando ya el equipo rival ya está un poco más cansado. Tú decís, saca un segundo aire, ¿no? Es que simplemente tiene mejor condición física al final de los partidos.
Sí, hay un mix de condición física, de calidad, como dice Marcelo, de talento, de oficio, de fortaleza mental. Todo eso juega. Un buen entrenador, me parece. Un entrenador listo, al que sus jugadores le creen y le siguen. Y además una cuotita de suerte de vez en cuando. Y tenés un mix demoledor.
Sí. Y encima, digamos, para el partido de Sevilla, Militao hace una mano en el área después que le peguen en la cabeza y no es penal, porque ahí las reglas se aplican. Pero ayer hubo un cabezazo y mano, ahí sí es penal. No me digan que no, eso también juega.
Bueno. Veremos. ¿Cuándo es el juego? El miércoles, ¿verdad?
El próximo miércoles.
Qué bueno estar. Buenísimo. Ayer estaban varios restaurantes a reventar. La gente quería ver el partido y el otro miércoles también.
Para mí
bueno,
está en la
vamos a ver a Liverpool. Vamos a ver a Liverpool y la seguimos mañana en el Willy Willy al aire. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!